le vamos a encontrar el camino a esa enfermedad.
Claro. En el comienzo de esta semana, doctor, sí. Exacto. En el comienzo de esta semana hubo un primer caso, creo, no sé, la verdad que uno con estos días tan parecidos uno de otro, por ahí pierdo un poquito noción del tiempo, pero no sé si fue en el comienzo de esta semana, fin de la otra, que hubo un caso por calle Coronda y a partir de allí se conocieron todos los otros casos que fueron dichos informativamente esta semana y que tuvimos conocimiento todos. ¿Qué relación tiene uno con el otro o cómo se da esta situación? ¿Cómo se la puede graficar, por decir de alguna manera?
Estamos haciendo, esto es lo que se llama el nexo epidemiológico, es la relación que tienen epidemiológicamente todos los casos para determinar el brote, de dónde viene y hacia dónde va el proceso de la enfermedad. Uh-huh. Estamos haciendo justamente el nexo, a ver dónde está determinado el nexo. No te lo puedo informar ahora, no porque no lo sepamos, porque ya creo que lo tenemos identificado, uh-huh. pero todavía no te lo puedo informar de dónde ha venido, por dos cosas. Un tema del secreto médico, que por ahora no lo podemos decir a eso, pero ya tenemos identificado cómo ha sido el nexo y hacia dónde va. De todos modos, te quiero decir ya el que es cuando empezaron esta segunda ola de casos, no el primer caso, sino cuando empezó a partir del segundo caso, esto ya es un proceso que no va a terminar acá, ¿no? Es un proceso, cuando empezó el segundo caso, cuando hablamos con la gente de la fumigación, de la escuadrilla de fumigación, lo primero que le dije cuando entregué los líquidos, esto no es como el primer caso, no termina acá. Vamos a tener muchos de estos casos, porque el nexo ha estado por muchos lados, entonces estamos tratando de ver la forma ahora de podernos anticipar justamente al próximo. Uh-huh. No es una cosa sencilla, es una cosa más compleja que el primer caso que tuvimos ahí en el centro de la ciudad.
Claro. Digo esto porque comparativamente con lo que ha sucedido en San Jorge, que ya tiene 19 casos, ¿podríamos estar ante una situación similar?
Mire, si le tengo que hablar con seriedad, le mentiría, si lo descartara le mentiría y si le afirmaría también le mentiría. Estos son procesos biológicos que uno lo tiene que ir viendo a medida que se van presentando. No te sé decir, estamos con toda la energía puesta en bloquearlo el caso para que no siga y bueno, y en las medidas que estamos tomando, creemos siempre que lo hemos bloqueado, ¿no? O sea, en la medida que se hace un bloqueo, siempre pensamos que no va a aparecer otro caso. Claro. Y sigue apareciendo. O sea, hasta el momento, o sea, nosotros tenemos 3-4 casos. El primero, pero, o sea, el primero, descartémoslo, el señor que vivía en el centro, descartémoslo, porque no es el originario de todo este brote. El originario de todo este brote, digamos que es otro mosquito, ¿viste? Y este otro mosquito, bueno, estamos tratando de seguirle la pista hasta que podamos definir o hasta que podamos determinar el bloqueo definitivo de este mosquito. Todavía, te digo así, en forma extraoficial, a mí me parece que van a surgir unos 3 casos más. Uh-huh. Todavía no tenemos la serología, nada, pero le aseguro que vamos a tener 3 casos más por la forma que estamos siguiendo el proceso, yo calculo que van a aparecer unos 3 casos más. Y bueno, uno siempre tiene la esperanza que no aparezcan más, ¿no? Pero bueno, la esperanza siempre hay que apoyarla con trabajo, hay que apoyarla con estudio, y hay que apoyarla con eficacia y hay que apoyarla con responsabilidad. Entonces, la esperanza es una cosa. Yo creo que quizás cuando sucedan estos 3 próximos casos ya no vamos a tener más porque si es hasta donde yo sé, hasta donde hemos podido ver, vamos a bloquear el mosquito.
Doctor,
te digo, esto sí. Es así extraoficialmente, viendo así en base a la evidencia que tenemos como para poder trabajar, me parece que desde que empezó el segundo caso hasta ahora, esta es la primera vez, me parece, que nos hemos puesto un pasito adelante ya.
Uh-huh. Bien, alentado lo que me está diciendo. Doctor,
el tema este del dengue es igual que cualquier proceso infeccioso de una enfermedad que se transmite, ¿no? Es como un trabajo de policía. Uno claro. Tiene que ir viendo cómo va todo y en base a cómo va todo es como va a saber cómo va a suceder lo próximo. Entonces, uh-huh. Bueno, como en todo trabajo de policía, hay como una investigación que uno tiene que ir viendo ciertos actores que han participado en la enfermedad, el desarrollo y el traslado que han tenido, los lugares que han visitado, la gente con la que han estado, y eso lleva mucho tiempo y no es tan sencillo, menos en esta época que tenemos, o sea, lo peor que nos podría haber pasado es estar en la puerta del coronavirus y tener esto, pero bueno, claro. Es como una catástrofe epidemiológica, pero bueno, le estamos poniendo el pecho, le estamos haciendo frente a todo.
Exacto, bien, bien dicho, doctor. Cada vez que se produce un caso de esto, se activa el protocolo de las 8 manzanas de fumigación. ¿Hasta ahí estamos bien?
Sí, sí. Cada vez que, o sea, cuando pasa esto, se activa un protocolo. Un protocolo que es, que se apoya en tres pilares, que son la detección de los casos febriles en las 9, en esas manzanas del paciente y de las 8 que hay alrededor, como bien usted lo dijo, el fumigado de esa zona y el descacharrado. Ese es el... Ese es el protocolo que se activa, que se aplica, yo te digo, bueno, por ahí para que la gente de La Rosa lo sepa, y creo que es una medida de orgullo, ¿no? En este tipo de protocolo, cuando se aplica en cualquier otra comunidad, demora 3 o 4 días. Cuando se aplicó en la comunidad nuestra, el primer día, creo que demoró 30 horas seguidas, y ahora en 12 horas se termina.
Uh-huh. O sea, y le pregunto, doctor.
Un protocolo que habla de gente que está capacitada, y que lo hace con la suma velocidad.
Claro, qué importante. Doctor, ustedes cada vez que se produce un hecho confirmado, ¿tienen que viajar, el mecanismo es así, tienen que ir a Santa Fe a buscar los líquidos para fumigar?
Tono con los líquidos,
es un incordio,
o sea, el problema es que no tenemos stock de líquidos, o sea, nosotros, lo lógico sería que en el caso que haya una comunidad que suceda una cosa como esta, digan, bueno, le vamos a dar para 5 bloqueos.
Claro.
Entonces, tener un stock de líquidos como para tener el bloqueo. En el caso este, yo te digo personalmente, en el caso nuestro, yo me he levantado y he ido a las 5 de la mañana a Santa Fe para que estén, he hablado, he hecho todos los trámites para que me entreguen las cosas para poder estar de vuelta en La Rosa para que la cuadrilla pueda fumigar.
Claro, es todo un tema.
Es medio complejo, sí, es medio complejo. Tienen, obviamente, que ellos, o sea, la gente de Zoonosis, lo que dice que si se lo entregan las municipalidades, por ahí les ha pasado en otros casos, no en el nuestro, ¿no? Les ha pasado en otros casos que han dejado una provisión y cuando la han tenido que usar por un caso de dengue ya no estaba más la provisión. Uh-huh. Porque lo han usado para matar hormigas o para cualquier otra cosa. Pero bueno, para nosotros es un problema. Es un problema porque nos tenemos que trasladar, tenemos que viajar, lo tenemos que hacer con premura, con rapidez, tiene que ser eficiente. Entonces, nosotros, o sea, yo hay una cosa que siempre digo, nosotros no estamos en Finlandia, ¿no? Entonces, acá el que cabecea patea el córner también. Entonces,
exacto,
por ahí nosotros tenemos que dejar de hacer una actividad que tenemos para tener que ir a buscar un veneno, que también es muy importante, ¿no? Para buscar los líquidos, que es importante, pero eso nos priva de hacer la actividad que tenemos en el lugar. O por ahí, en este caso en particular, yo siempre he tratado de ir de madrugada, llegar temprano para poder estar en el hospital temprano. Y bueno, y eso también nos cansa, produce cansancio. El personal de salud, todos los agentes sanitarios, yo te digo, los que detectan los casos febriles, lo que hacen los casos febriles es personal del hospital, de la rama más variada, son enfermeras, son mucamas, son cocineras, son choferes, son personal de farmacia, ¿viste?
Doctor, me das pie, doctor, con lo que estás diciendo para esto que estamos puntualizando tanto, que es en cuanto al coronavirus, el quédate en casa. Acaba de decir algo tan importante el doctor, recién tratando este tema del dengue. Está hablando de mucama, personal variado que trabaja en el hospital, que se recarga de trabajo y que se derivan para otras actividades, no para las que están directamente predestinados, sino para otras actividades como ir a tomar casos febriles por el tema del dengue y demás. Estamos hablando de a qué nos estamos exponiendo cuando decimos quédate en casa por el tema del coronavirus, para darle justamente a ellos este margen de no abarrotarlos de situaciones de emergencia a nuestro centro de salud, para que puedan trabajar tranquilos y atender con el espacio suficiente la necesidad y la emergencia de cada caso ante la situación tan especial que estamos viviendo. ¿Me equivoco, doctor?
No, es así, lo has dicho con todas las palabras.
Te voy a pedir una opinión, si querés me la respondés, doctor, y si no, no hay inconveniente, pero me gustaría tener una opinión porque hay gente que se estaba movilizando. Primero, esto trascendió en las redes sociales, después nosotros periodísticamente también lo abordamos aquí en la radio, el hecho de este prototipo de respirador artificial que se está en lo que se está trabajando aquí en nuestra ciudad, teniendo en cuenta los peores escenarios, de decir, lo que pueda pasar en los grandes centros como Rosario, Santa Fe, que van a tener sus propias derivaciones, lo que está pasando en las grandes capitales y obvio con mayor cantidad de gente, con mayor cantidad de personas, y lo que nos va a pasar a los pueblos, a las poblaciones nuestras, y teniendo en cuenta que Las Rosas puede ser un centro de derivación también. ¿Qué opinión te merece esto que se está haciendo, doctor, y la posibilidad de implementarlo?
Mira, esto es importante. A ver, no sé cuánto tiempo tengo, ¿no? Pero, a ver, quisiera...
El que necesite.
Quisiera extendértelo un poquito más, porque si por ahí en una de esas nos hablamos de esto nada más, quizás nos dejamos la parte más importante de lado, ¿no? La Rosa es un hospital polivalente, uno de los pocos hospitales polivalentes que tiene el sur de la provincia. Es decir, polivalente significa que el paciente se puede operar, se puede atender clínicamente o puede atender a su familia en ese lugar. O sea, no existen muchos lugares que sean hospitales polivalentes como es el Hospital de La Rosa. Es un hospital que no por desidia de los trabajadores, sino por desidia de la gente que nos ha tocado dirigir en la salud pública. Es un hospital que ha estado abandonado, un hospital que hoy por hoy tendría que tener su terapia intensiva, tendríamos que tener un tomógrafo, tendríamos que tener personal de laboratorio, mucho más, y tendríamos que tener un montón de cosas más. Pero no lo hemos podido hacer, no por decida, te vuelvo a decir, de nosotros, que somos los que estamos adentro del hospital, y de los que hemos estado en funciones directivas. Yo ahora no soy director, pero sí fui director durante 10 años, entonces puedo decirlo, puedo decirlo muy bien y puedo decirlo muy claramente. Durante los 10 años duró la gestión mía, del 2006, o los 9 años que duró, perdón, del 2006 hasta el 2015, hicimos pedidos repetidos, muchísimos pedidos repetidos, para tener una terapia intensiva, para tener una sala de cuidados intensivos que esté acorde a la región y poner el hospital en la jerarquía que se merece. Así como yo lo tramité, también lo tramitaba, obviamente, gente que está... Que me precedió y gente que estuvo después de mí, yo calculo que también lo he hecho, no estoy seguro de eso, pero la gente que me precedió también, fue un trámite que también han hecho y nunca fueron escuchados. La pandemia esta va a dejar, quizás deje muchos muertos, pero yo espero que mate una cosa y una cosa muy importante, y es la forma que tiene algunos funcionarios de hacer política barata. Espero que mate esa forma, espero que todo esto nos dé la posibilidad que el Hospital de La Rosa tenga lo que le corresponde. O sea, que lo que tenga no sea porque somos amigos del ministro, porque somos amigos del senador, o porque somos amigos del intendente, o porque somos amigos del político turno, sino que queremos lo que nos corresponde. El equipo de salud, lo único que quiere, el equipo de salud que trabaja en este hospital, lo único que quiere es lo que le corresponde. ¿Nos corresponde una terapia? Sí, nos corresponde una terapia hace muchísimos años. Nosotros tenemos una guardia, la guardia central nuestra tiene 27 años. Yo le pregunto a usted si usted con su cámara tiene la misma cámara de filmar de hace 27 años. Yo le pregunto a un empresario si tiene la misma computadora de hace 27 años. Yo le pregunto a un transportista si tiene el mismo camión de hace 27 años, a un taxista si tiene el mismo auto de hace 27 años. Nosotros tenemos la misma guardia hace 27 años. Sí, algunas cuestiones cosméticas se le han cambiado, pero no se adaptó en todos estos años, no se adaptó una guardia del hospital, como nosotros nos merecemos para poder trabajar tranquilos y para que el paciente tenga la seguridad que está bien atendido. Entonces, bueno, la pandemia va a dejar mucho, quizá va a dejar muchos muertos, y espero que mate también esta forma de hacer la política barata de muchos funcionarios que aprovechan a la salud pública y utilizan la salud pública hacen que la salud pública no sea coherente. Y una salud pública que no es coherente produce cosas así, produce cosas que en lugar donde tendría que haber terapia intensiva, no las hay, que en lugar donde tendría que haber respirador no los hay, que los recursos se malgasten en otros sectores, que se pongan funcionarios que son incapaces de poder dirigir la salud pública. Te digo que esto que te hablo, quizás si lo escucha alguien me va a traer demasiados problemas. Pero es mi deber, creo que es mi deber, ya no como funcionario, porque yo soy un médico común, poderlo expresar. Y esto, te lo ato a lo que vos me decís del respirador. Me parece excelente la idea, que surge la idea de personas de una comunidad, ya sea La Rosa, ya sea la comunidad que sea, de poder fabricar un respirador para el bien de la sociedad, porque en realidad es para el bien de la sociedad. Pero el equipo de salud, y cuando te digo equipo de salud, te digo todos los que trabajamos en el hospital, para que un hospital se mueva, se tiene como una cadena de sinfín de personas. Y todo el equipo de salud lo que quiere es que, está bien, me parece excelente que nos apoyen, que nos ayuden ahora, pero que se acuerden cuando no esté más la pandemia, que se acuerden que en ese hospital necesita una terapia y que quizá no es empujada por los funcionarios que la tienen que empujar. Entonces, los responsables tienen que ser la sociedad, que se tiene que levantar y empujar para poder tener las cosas que nosotros no queremos, sino que nos merecemos.
Ha sido más que claro. Ha sido más que claro, creo que no cabe agregar nada más. En lo personal, me ha tocado entrevistar a ministros de salud, a secretarios de salud de provincias, subsecretarios que han venido en todos estos años a Las Rosas. En las promesas de campaña siempre lo escuchás esto de vamos a trabajar fuerte en la salud, en la seguridad, en la educación. Y bueno, quizás uno no sea el momento de hablar todas estas cosas, pero en realidad estas cosas bien la graficaba el doctor Alejandro Montañé cuando decía hoy aquí en la radio no estamos trabajando con aparato de hace 27 años atrás. Y todo esto hoy nos unifica a todos, porque Las Rosas hace rato se merece esta terapia. Y de los gobiernos con los presupuestos y con estas cuestiones, seguramente que en todo esto ha habido responsables. Y de no darle a toda esta infraestructura que tiene el Hospital de Las Rosas, lo que el Hospital de Las Rosas merece por ser un hospital polivalente, como lo acaba de explicar el doctor Alejandro Montañé. Doctor, agradecemos este tiempo, vamos a estar seguramente en contacto por todo lo que pueda surgir en materia de esto que están luchando, ¿no?, en dos flancos, con el coronavirus, que está dando vueltas cerca ya en localidades vecinas, y con el dengue, que también se ha hecho presente, para colmo de males, para nosotros, ¿no? Pero que, bueno, como usted decía, se actuó rápidamente y con la experiencia, y la verdad que el aplauso para toda la gente que ha estado trabajando en la fumigación, en la toma de de posibles casos febriles, en toda la rapidez con la que se han movido, y con este incordio también, que significa salir corriendo para Santa Fe a buscar los líquidos para fumigar, ¿no?
Sí, acá, yo sí te tengo que, si vos me permitís que yo diga algo.
Sí, por supuesto.
Quiero agradecer en realidad a toda la gente del hospital. Yo te dije que para que un hospital se mueva necesitas una cadena sin fin, que no es justamente el personal médico, es personal médico, por supuesto, pero también hay un montón de otros actores que quizá la gente común no lo ve, hay gente que está detrás, que como ser la gente de mantenimiento, que son los encargados de poder hacer funcionar las estructuras, porque si no, no podríamos trabajar, las enfermeras que tienen que cuidar a los pacientes, las administrativas que tienen que recibir a los pacientes, organizar los turnos, la gente de farmacia encargada del stock y de poder entregar los medicamentos en tiempo y forma, la gente que vacuna. En realidad, que se mueva una estructura o un hospital implica un sinfín de personas que están moviéndose. Yo, si me permitís, yo quiero agradecer a todo el personal, a todos mis compañeros de trabajo, por el esfuerzo y la dedicación que le están poniendo en momentos como este, que no es común en otros hospitales de la región. Me toca visitar muchos hospitales de la región y te puedo decir que siempre, bueno, está bien que uno siempre el corazoncito lo tiene en el hospital de uno, pero pocas veces se ve la entrega, la voluntad, la vocación y la disciplina que tiene el personal nuestro. Así que para el personal de mi hospital, para mis compañeros, me siento profundamente orgulloso de formar parte de este equipo de salud. Profundamente orgulloso, y creo que todos y cada uno de los que formamos parte de este equipo de salud en este momento que es trascendental para la salud argentina y la salud del mundo, creo que nos toca trabajar en un lugar difícil, pero estamos seguros de que lo vamos a tratar de hacer bien en la medida que tengamos todos los medios que nosotros necesitamos.
Doctor.
Bueno, me parece que te dije todo.
Exacto. Puntualizar esto. Algo muy importante dijiste dentro de toda esta charla, que fue que todas estas cosas que hoy por hoy nos están pegando un sacudón grande para todos sean cambios para mejor, para aprender de todo esto que nos está pasando y para mejorar, y por supuesto para que ojalá se puedan cambiar esas situaciones que en las que hoy nos vemos expuestos, ¿no? De que y que sirva para que en un tiempo, ojalá no muy lejano, el Hospital de las Rosas pueda contar con todos los elementos, con toda la modernidad que exige lo que nos merecemos todos, ¿no?
Yo te voy a decir, más que exige, todo lo que nos merecemos, porque el trabajo del hospital, de las Rosas, es un hospital que trabaja muchísimo en la región, y es un hospital que está, el último hospital que tienen en cuenta. Entonces, nosotros nos merecemos mucho más de lo que nos dan. Y el trabajo que se hace en el hospital es mucho mayor al que nos correspondería hacer. O sea, si tuviéramos que contar con los recursos que tenemos, sería quizás menos del 50% de lo que estamos haciendo. Yo te quiero terminar diciendo una cosa, al final no terminamos nunca, pero la pandemia ahora no es momento de discusión, es cierto, como dijiste, ni es momento de crítica, es momento de ponerle el hombro, de trabajar, de agachar la cabeza, y de la comunidad, que la comunidad salga de todo esto. Pero va a existir una época, un post-coronavirus, y en el post-coronavirus, yo espero que vos y todos los periodistas me llamen, y toda la comunidad que aportó al hospital, se ponga de pie de frente al hospital para empujar al hospital para que nosotros tengamos lo que nos corresponde. Yo creo que ahora es un momento, cuando llegue la época post-coronavirus, va a ser el momento de la sociedad, y espero que la sociedad esté parada, exigiendo lo que corresponde.
Un abrazo grande, doctor Montañez.
Igualmente para usted.
Ahí estaba, la palabra del doctor Alejandro Montañez. Quiero decirle que para mí, en lo personal, creo que es una de las mejores notas que pude haber hecho en mi vida, no por lo que yo haya preguntado, sino por lo que ha dicho nuestro entrevistado en el día de hoy. Estamos en la tarde de la radio.
En días como este, no dejamos de escucharte.